Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Y desde el Mediodía COPE, saludos de Íñigo Landa desde todas las emisoras de COPE más Galicia, en un día en el que tenemos que decir eso tan manido de que el futuro ya está aquí, pero es que es lo que estamos viviendo en esta jornada. Escuchamos el tema principal de la banda sonora que Evangelis compuso para Blade Runner y que acompañaba este tema en el vuelo de los vehículos que surcaban el cielo de las ciudades del futuro. No sé si esta mañana alguno de los afortunados que se han montado en el prototipo de aerotaxi que desarrolla Amulet han recordado esta banda sonora, aunque haya sido de forma virtual, porque de momento este dron, capaz de transportar mercancías e incluso personas, no ha despegado, aunque lo podría hacer en breve en unas pruebas de las que habla el director general del Instituto Tecnológico de Galicia, Carlos Calvo.
Una prueba de tráfico aéreo de drones que será la de mayor complejidad que se haya hecho jamás en Europa, al combinar drones ligeros, aerotaxis y tráfico tripulado, así como por aplicar distintas infraestructuras de servicio de tráfico aéreo y U-Space. En esta demostración, estos días, participarán 17 organizaciones de tres continentes y, corrijo el vídeo, más de 60 ingenieros de los miembros del proyecto que formamos un consorcio excepcional, tanto por el nivel técnico como por el conocimiento, profesionalidad y grado de cooperación alcanzado.
Pues a lo dicho, el futuro ya está aquí y quizás dentro de no mucho veamos cómo en Blade Runner los aerovehículos transportando mercancías y personas por los cielos de nuestras ciudades y villas. Yo no sé cómo de intensas, me consta que están siendo muy intensas las horas que está viviendo nuestra próxima invitada, porque desde luego estar a apenas, nada, 6 horas de acceder como miembro de honor a la Real Academia Galega, yo no sé cómo tiene a esta hora a la escritora argentina María Rosa Lojo, a quien tenemos el gusto de saludar. María Rosa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, sí, son días, son horas y días que todavía estoy aquí desde el domingo a la noche, horas y días muy intensos.
Muy intensos.
Muy emotivos para mí. Sí, sí, claro.
María,
claro que sí.
María Rosa, para quien se pregunte por qué una escritora argentina va a entrar en la Real Academia Galega como miembro de honra, de honor, ¿qué le podemos decir?
Bueno, primero habría que preguntárselo
a los miembros de la
Academia. A quienes me han elegido.
Buena respuesta.
Pero si es por mí, creo que es la dedicación y el amor de toda una vida por Galicia, por su cultura, por los lazos familiares, por lo que recibí como legado imaginario. Los escritores y escritoras, bueno, trabajamos con la imaginación. Trabajamos con las metáforas, trabajamos con la transformación de lo que vemos en lo que no se ve y lo damos a conocer. Nuestra misión es poner de manifiesto, revelar, y creo que a través de lo que escribo se revela, supongo, una identidad colectiva. La identidad que me constituye a mí y que ha constituido a muchas personas, todas diferentes, todas singulares entre sí. La identidad no significa algo amorfo o algo que nos convierte en un bloque, pero sí un sentido de pertenencia, una fraternidad, un reconocimiento, de unos nos reconocemos en otros, ¿no?
Sí,
y,
totalmente.
Bueno, eso a través de la palabra, de las narrativas, de la música, ese reconocimiento ha existido durante toda mi vida. Desde nena, que escuchaba los relatos de mi papá, cuando hablaba del lugar donde había nacido, de su paisaje, de sus costumbres, cuando contaba sobre sus familiares, que se fueron convirtiendo para mí como en personajes de novela y terminaron haciéndolo realmente, ¿no? En Árbol de Familia, que es una de mis novelas, en Todos Éramos Hijos, vuelve esa memoria, en Solo Queda Saltar, una que es mi última novela publicada, y se mezclan con la historia que yo viví en el suelo argentino, que por cierto no es un suelo virgen, es un suelo donde hay una confluencia impresionante de etnias, de lenguas. Quizá, bueno, Argentina es uno de los países en el mundo que tiene una emigración, inmigración más variada, más compleja, que bueno, nos hace ya por defecto ser personas capaces de escuchar muchas voces.
Ya apuntabas a que tu padre tiene raíces gallegas, me parece que además por la zona del Barbanza, por Boiro.
Sí, por Boiro.
Y de que sí. Esa Galicia, yo no sé, hasta que la conociste realmente, María Rosa, si no fue una especie de paisaje legendario en tu mente.
Lo fue, claro que sí, lo fue. Un paisaje legendario, un paisaje del desgarramiento también, porque, bueno, mis padres nunca volvieron. Mi mamá no era gallega, era española, pero madrileña, pero el que tenía vínculos más fuertes con su tierra natal era mi papá. Por eso en el árbol de familia se habla de Antón, mi papá se llamaba Antonio, el de alma vegetal. Porque había ese vínculo, ¿no? Y aparece en muchos poemas también míos. La vinculación entre la persona humana y el paisaje, la sensación de que se pertenece a un paisaje y que ese paisaje se lleva consigo. Eso los gallegos creo que lo tienen como marca identitaria.
Uh-huh. Y se lo llevan además allá donde
sí,
estén.
Uh-huh. Se lo llevan a donde estén. Y se arraiga y se desarraiga. Es una Galicia portátil.
Y por lo que comprobamos, se transmite intergeneracionalmente, efectivamente, que es lo difícil. María Rosa, una galega filla en Buenos Aires. Sin querer hacer ningún tipo de spoiler ni nada por el estilo de esto que se habla ahora, ¿qué vas a contar delante de los académicos?
Bueno, voy a contar mi historia personal y la de muchos. Mi camino y el camino de la cultura gallega en tierra argentina y del legado que Galicia ha aportado a la Argentina, que es un enorme legado en el campo del trabajo, en el campo del desarrollo, en el campo de los afectos y en los más altos niveles de creación intelectual y artística. En Buenos Aires se publicó siempre en Galiza, de Castelao. En Buenos Aires, Seoane desarrolló un trabajo de editor absolutamente extraordinario y un trabajo de artista también extraordinario. Y es, bueno, es una ciudad que está marcada por sus murales. Creo que le debemos a Galicia muchísimo los argentinos. La misma Victoria Ocampo, un personaje que estudié y que está en una de mis novelas, en Las Libres del Sur, bueno, el apellido Campo es gallego, además, ¿no? Y es una autora que tiene esas raíces. Si bien a la clase alta argentina le costó, en esa época en la que Ocampo nació, le costaba reconocerse como deudora de la cultura española, pero también Victoria Ocampo se reencontró con esa cultura y dentro de España, Galicia anota una singularidad particular por su lengua, por la sensibilidad, vuelvo a insistir, por su paisaje, por su música. Es bueno, es algo realmente diferenciado y a la vez permeable. Creo que ese es el don más extraordinario que distingue a Galicia. No hay, o yo no he conocido al menos, gallegos chauvinistas que se niegan a abrirse a aquello que sienten que no son. Creo que hay en todos los gallegos un alma curiosa, un ansia de ver mundo, de aventura, de transformación, de creatividad, de progreso. Eso ha distinguido a los migrantes gallegos. Si no, no hubieran migrado, si no, se hubieran quedado todos en su aldea, pasara lo que pasase. Sin embargo, ha sido gente que se ha aventurado, que ha tomado riesgos, que se ha atrevido. Y se ha atrevido, no en el sentido más agresivo del término, que ha habido conquistadores también, pero sobre todo han sido personas de trabajo que han transformado el mundo con lo que hicieron, con lo que aportaron al mundo. Y bueno, eso me parece a mí que distingue en particular a Galicia, su capacidad de aventurarse, de curiosear, sin perder la memoria de origen. Y sin cerrarse a otros aportes. Toda a terra é dos homens. Eso lo dijo Rosalía de Castro. Toda a terra é dos homens, e das mulheres, claro que sí. No, no vamos a identificar solo con el sexo masculino.
Así es,
pero
así es.
Bueno, así yo recibo ese, siempre recibí ese legado, ¿no? el anhelo de conocer sin límites y a la vez el sentido profundo de pertenencia a una música que sonó siempre en mi interior.
María Rosa Lojo, ha sido un verdadero placer. Gracias por haber charlado con nosotros en estos días tan intensos y que sea de disfrute.
Gracias.
El honor que vamos a tener esta tarde.
Gracias a ti y a todo, a la Academia Gallega, a todos los que me honran con esta distinción que excede cuanto yo pudiera haber esperado o soñado.
Un abrazo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Y entramos ya en nuestro tiempo de redes y lo hacemos con Noel Abao para que nos cuente qué es lo más comentado o curioso que se ha encontrado esta mañana en las redes sociales de Galicia. Noela, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Íñigo? Muy buenas. Lo primero, ¿cómo te va a afectar la bajada de impuestos de Galicia? Pues lo mejor es que consultes cope.es/Galicia porque hemos elaborado una noticia en la que se explica exactamente los tramos del IRPF afectados por el anuncio en las últimas horas en el Parlamento de Alfonso Rueda. La Xunta calcula que cada contribuyente va a pagar 460 euros menos anuales que en 2009. Es muy recomendable esta información. Me fijo también en la web de COPE Ferrol, porque hace unos días nos contaba una historia curiosa. Un hostelero de Xuvia en Narón se va de vacaciones y dejaba una bonita dedicatoria en un cartel: muchas gracias por financiarnos las vacaciones, fecha prevista de regreso, fin de plata, es decir, pronto. Es el emblemático bar Excelsior. Y Hematocrítico, que es escritor infantil coruñés, muy activo en Twitter, publicó también estos días un hilo con propuestas de, le llama así, naming creativo para diversos negocios de ciudades españolas. Es decir, los nombres adaptados a la ciudad. Por ejemplo, un restaurante asiático se puede llamar Zaragoza, una librería Víctor Lugo, un sitio de cocidos, La Congruña, o de mermeladas Vigo Chumbo. Bueno, perdón por el chiste malo, pero la verdad es que es bastante ocurrente y tiene su gracia. Quizás alguien vaya a recoger el guante, porque yo después de ver la bocatería Bocata y Fuga me espero cualquier cosa. Y también nos quedamos con un vídeo de TikTok, siempre tiene mucho éxito, los contenidos sobre curiosidades, sobre historia, y la usuaria desde Asturias nos cuenta cuál es el edificio de ayuntamiento más feo de España. Y ya lo siento, pero...
Sin ninguna duda, el ayuntamiento más feo de España es el Ayuntamiento de Vigo. Se trata de un edificio monstruoso que empezó a construirse en 1972. Para construirlos.
Ya que hablamos de redes, simplemente una cosa: los premios Youtubeiras han abierto el plazo de inscripción de su sexta edición. Ojo, que estar en la red y crear en gallego puede tener premio. Reparten 7.500 euros entre 8 categorías. El plazo finaliza el 15 de noviembre.
Gracias, querida Noela. Seguimos en el mediodía, seguimos contándote lo que más te interesa ahora desde tu COPE más cercana.